contarles todo lo que pasa en Canarias. Adiós, buen día.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El fiscal pide prisión eludible, confianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarín y de 100.000 para Diego Torres por el caso NOS. El tribunal está deliberando en estos momentos tras finalizar la vista de las medidas cautelares. Estamos en la Audiencia Provincial de Baleares. Allí está nuestra compañera Mamen Municio.
Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres esperan dentro de la audiencia la decisión del tribunal, que lleva media hora deliberando sobre esta petición del fiscal. Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarín y 100.000 para Torres, hasta que el Supremo decida sobre los recursos a la sentencia de 6 años para Urdangarín y 8 para Torres. Las defensas se han opuesto a estas medidas cautelares solicitadas y los ex socios de NOS solo han hecho uso de su turno para hacer suyas las palabras de sus abogados. Sabemos que la decisión no puede tardar. El fiscal Orrac ha salido de la audiencia, pero está cerca localizable. Mientras, a las puertas del edificio aumenta la expectación y cada vez hay más curiosos.
La Audiencia Provincial de Madrid condena al pederasta de Ciudad Lineal a 70 años de cárcel por 4 delitos de agresión sexual. Les absuelve el delito de homicidio con grado de tentativa. Más datos, Ángel Correas.
En concreto, la condena es de 70 años y 6 meses de cárcel. La sentencia considera probado que el acusado Antonio Ortiz agredió sexualmente a 4 niñas menores de 5, 6, 7 y 9 años de edad, a las que drogó para cometer todo tipo de abusos antes de abandonarlas. Horas después en la calle, la sala le absuelve de un delito en grado de homicidio, en grado de tentativa, por el suministro de tranquilizantes que administraba a las pequeñas. Ortiz cumplirá un máximo de pena de 20 años, de acuerdo con el Código Penal vigente, cuando se produjeron los hechos entre 2013 y 2014.
Polémica por las declaraciones del exfiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, relevado este miércoles del cargo. López Bernal denuncia que ha recibido presiones para no investigar casos de corrupción. El PSOE acaba de asegurar que estudia pedir el cese del fiscal general del Estado, Ricardo Rodríguez.
El PSOE sale al ataque y denuncia lo que tacha de purga de fiscales incómodos para el gobierno. Le ha puesto voz a Antonio Hernando.
¿Cuáles son los criterios para haber procedido a una auténtica purga en 30 fiscalías fiscales que han sido el látigo de la corrupción?
En el punto de mira del portavoz, el fiscal general del Estado, con su comparecencia parlamentaria prevista para el próximo miércoles.
Si el fiscal general del Estado no se explica, el Grupo Parlamentario Socialista solicitará su dimisión.
Los socialistas también reclaman explicaciones del ministro Rafael Catalá.
Más de 800 empresarios españoles y argentinos se han reunido esta mañana en el marco de la visita del presidente Mauricio Macri. El director internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet, ha asegurado a COPE que se ha recuperado la confianza en el país suramericano.
Que Argentina ha vuelto a estar en el radar y en el mapa de los intereses de las empresas españolas de carácter internacional.
Por Herrera en COPE, que emitimos hoy desde Santa Cruz de Tenerife, ha pasado el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Ha defendido el potencial de la isla más allá del turismo, con productos de gran calidad y con grandes emprendedores, especialmente en el sector de la hostelería.
En Tenerife combinamos dos cosas que yo creo que es la receta del éxito, ¿no? Un gran producto, ¿no? Tenerife puedes encontrar, por la diversidad climática que tiene, hay muchas variedades distintas desde frutas, carnes, pescados, verduras. Y después la otra componente de la receta es una joven generación de restauradores, y hoy pues tenemos un número importante de restauradores que tienen una gran calidad, ¿no?
La entrevista completa al presidente del Cabildo de Tenerife, a Carlos Alonso, ya está disponible en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. 3 equipos españoles buscan los octavos en la Europa League. Carlos Langa.
El Athletic es el único que tiene la eliminatoria de cara. A las 7 defiende en Nicosia contra el Apoel el 3-2 de la ida, aunque Valverde no puede contar con Laporte ni con Aduriz. También a las 7 juega el Villarreal, que ha sido recibido en Roma por el Papa, pero que lo tiene prácticamente imposible después de perder 0-4 en el Estadio de la Cerámica. A las 7:05, Shakhtar Celta. Los de Berizzo cayeron 0-1 en la ida. Ayer hubo Liga, Valencia 2, Real Madrid 1. Los blancos mantienen un punto de ventaja en el liderato. Y Champions, Sevilla 2, Leicester 1. En el Barcelona son noticia unas declaraciones del expresidente del club, Joan Laporta, que cree que Luis Enrique se va a marchar y carga contra la Junta de Bartomeu.
Yo no me creo nada en general de lo que dice esta junta directiva, porque han mentido mucho. Les dejamos el mejor Barça de la historia y han intentado desprestigiarnos, nos han puesto demandas.
Si Messi no renueva, tiene que irse al día siguiente Bartomeu.
Yo creo que Bartomeu ya por otros motivos ya se tendría que haber ido.
Y en baloncesto hoy tenemos Euroliga, jornada 23, a las 9 menos cuarto. El Barcelona visita al Armani Milan con la necesidad de ganar para acercarse al top 8.
Gracias, Carlos. Continúa Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 23 de febrero. Aquí estamos, como cada día, para acompañarlos en el día después de la gala. Hasta la una de la tarde, hoy con Carlos Herrera en Tenerife, pero como siempre también programación de temática local aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias. Sintonizan el 105.1, 93.7 y 99.0 de su frecuencia modulada. Miren, 36 se cumplen hoy de aquel maldito día 23 de febrero de 1981, en el que el teniente coronel Antonio Tejero entraba en el Congreso a golpe de metralleta, pasándose por el forro de sus caprichos y de su tricornio la voluntad de la soberanía nacional, representada en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo. Yo, que ya voy peinando canas, jamás olvidaré el rostro desencajado de mi padre cuando a media tarde fue a buscarnos a mi hermana y a mí al colegio hispano-inglés para llevarnos rápidamente a casa, mientras trataba de explicarme a mí, un niño de 10 años por aquel entonces, que los militares podían salir a la calle y que había un peligro inminente para todos. Mi padre, que sabía de primera mano lo que era pasar hambre en la posguerra tras el conflicto civil de las dos Españas, vio pasar en un flashback aquella tarde por su mente los 40 años de represión y de dictadura que sufrió en sus propias carnes desde que era niño hasta su madurez, y tuvo el instinto innato de proteger a sus hijos ante la que se avecinaba aquella noche. Cuento todo esto porque, como siempre digo, es bueno saber quiénes somos y de dónde venimos para saber en qué dirección tenemos que caminar. Por eso me revelo cuando algunos quieren desenterrar viejos fantasmas del pasado, intentando renacer enfrentamientos que aquella madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981 quedaron ya superados, marcando seguramente el final de la transición. Y me refiero a eso que hoy por hoy, en el siglo XXI, buscan de nuevo radicalizar el enfrentamiento entre las dos Españas. Tejero, Armada, Vilans del Bosque son nombres que tristemente han pasado a la historia de nuestro país, pero que mordieron el polvo y pagaron su responsabilidad gracias al coraje de hombres, de personalidades como la de Suárez, la de Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo o Felipe González. En esa amalgama de ideologías y formas de entender España encontramos eso, personalidades que sí tuvieron la altura y que dejaron de lado fracturas históricas para asentar la entonces joven democracia española. En cuanto a mi padre, miembro de una familia numerosa, más de posguerra, que tuvo que emigrar desde un pequeño pueblo de Salamanca hasta Madrid de posguerra, solo puedo decir que actuó protegiendo a sus hijos, y aquel brillo que tenía en sus ojos y ese instinto de protección paterno-filial en aquella nublada tarde de febrero fue la mejor lección de historia de España que he recibido en mi vida. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Antes que nada, abro ya vías de comunicación con ustedes en el 610-1080-11. Les hacemos ya una pregunta muy clara, porque en los próximos minutos está aquí ya en nuestros estudios centrales el director de la gala de elección de la reina del carnaval, Enrique Camacho. ¿Les gustó la gala o no les gustó la gala? ¿Les gustaron los presentadores? ¿Les gustaron los trajes? Opinen. Esperamos sus opiniones ya en el 610-1080-11, 610-1080-11, mensajes escritos, notas de voz si ustedes quieren, o llamarnos al 922-210314. Repito, tanto como si les gustó la gala, como si no les gustó la gala. 922-210314 si usted quiere llamar, 610-108011 si quiere hacerlo por WhatsApp, y por supuesto también en nota de voz por WhatsApp, también pueden hacerlo al 610-108011. Don Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Actualizamos información hasta ahora?
Así es, y empezamos por precisamente la gala de elección de la reina, porque el carnaval de Santa Cruz ya tiene reina, Judith López García, que hoy era entrevistada en el programa nacional de la cadena COPE, Herrera en COPE.
Tinerfeña de Santa Cruz es lo más, ¿no?
Sí.
Lo más. Ser reina del carnaval, ¿a qué te lleva? ¿Qué tienes que hacer?
Pues aparte de todos los eventos que ahora mismo me tocan y demás en radios, televisiones, aparte del carnaval en la calle, que es una de las cosas más importantes también, pues a ver si tiene salida a otras cosas, como por ejemplo modelaje o publicidad y demás.
Tú, por ejemplo, en el gran desfile también intervienes.
Al menos se habla del Festival de Música de Canarias. Este es el resumen que ha hecho hoy en nuestros micrófonos la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, después de las críticas por la baja afluencia al citado festival.
Es decir, que yo creo que es bueno, ahora ya que se ha abierto el debate, que eso es lo positivo de todo esto, que la gente hable del festival, porque al final hemos conseguido lo que queríamos, que el Festival Internacional de Música de Canarias sea conocido por todos los canarios y que más gente diga, ay, pero ese festival, ¿y por qué no hay un concierto en mi municipio? ¿O por qué yo no he ido nunca a ese festival si no lo conocía?
Claro, pero
hay gente que no lo conocía.
Estoy de acuerdo con usted, pero hombre, no es lo mismo que se hable del festival en los términos de los que se está hablando, que se está hablando de fracaso, que se hable del festival en positivo y que la gente conozca el festival, porque se está hablando de buena manera de él, ¿no? ¿Estaremos de acuerdo en eso?
Sí, pero yo le tengo que decir que las personas que hablan de fracaso, pues no dan muchos argumentos, excepto el de que hemos bajado la recaudación.
Por último, les contamos que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias ha exigido este jueves que no haya venta de sangre a clínicas privadas de las islas mientras no esté garantizado el suministro a los hospitales públicos. Creen desde esta asociación que no es de recibo que centros privados puros o privados concertados obtengan en mayor o menor medida una rentabilidad económica de esa sangre que compra una entidad pública y a la que la ciudadanía aporta de modo altruista sus donaciones.
Muy bien, es la actualización informativa que nos llega siempre, ya lo saben, de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Echamos un vistazo también a la prensa del día. Daniel Pinedo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Lógicamente centrada en las imágenes de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad?
De hecho, el único argumento que yo he visto hoy en su portada es esa foto a toda la página de Judith López, nueva reina del carnaval de Santa Cruz, y el simple titular de Reina Judith. Ocupa toda la página, como decimos, la ganadora de este año. La opinión de Tenerife también destacan que Judith López García es la reina del carnaval, la fantasía de Jorge González se lleva el cetro en representación de Fuente Alta, y como titular destacado es que el astrofísico ayuda a descubrir siete planetas como la Tierra. Lo detectaba y lo sacaba a la luz la NASA,
sí,
en rueda de prensa. Una rueda de prensa muy esperada durante todo el día. Y por último, en el periódico del día nos cuentan también foto de portada para Judith López García, reina del carnaval. Y un estudio demuestra que el 60% de los canarios el 60% con empleo está sobrecualificado.
Es decir, que tienen una carrera y a lo mejor están trabajando en un supermercado o de comercial o lo que sea.
Y además también nos destaca tanto el día como la opinión de Tenerife que el PSOE, la gestora del PSOE a nivel federal, ha suspendido de militancia a Javier Abreu, el concejal de La Laguna.
Muy bien. Gracias, Daniel. Es el repaso que hacemos siempre a la prensa. Con nosotros a la radio, claro que sí, lo hacemos en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Y hoy alteramos el inicio del programa, creo que vale la pena porque en el día después nos visita el que sin lugar a dudas es hoy nuestro personaje del carnaval.
El protagonista del carnaval con restaurante Casa Tomás.
Que no es otro que el director de la gran gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz, Enrique Camacho. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Qué ganas me acaban de dar de unas papas con costillas y piña.
Para irnos a casa a tomar.
Por favor. Sí.
Oye, ¿cuánto has dormido?
Muy poquitito.
No sé si te buenas noches o buenos días.
Muy poquitito, muy poquitito.
Muy poquitito, pero bueno, con la satisfacción del deber cumplido, imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo nos hemos quedado muy, muy satisfechos con el trabajo de anoche. Algunas cosillas, por supuesto, como siempre, que remarcar, que tenemos anotadas de cara a bueno, pues
a mejorar en años venideros.
Bueno, el año que viene o en otros proyectos.
Sí.
Pero en general sí. Opiniones, por supuesto, para todos los gustos. En general, las que me llegan a mí, que supongo que me llegarán más las buenas que las malas.
Sí.
En general, pues parece ser que hay buenas opiniones, pero bueno, también alguna que otra no tan buena.
Este año planteabas un espectáculo que querías que fuera un pelín diferente, ¿no? Y realmente yo creo que lo fue, ¿no?
Sí, este año...
Por muchos conceptos, por ejemplo, mucha participación de los presentadores, que esto hay gente que le gusta más y gente que le gusta sí. menos, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay que entender que estamos, como quien dice, de todos los años probando, ¿no?
Sí.
Este año pues se buscó más un formato... que era una mezcla entre una gala de formato americano con partes también de teatro musical.
Sí.
Y bueno, pues había que probar a ver qué tal no funcionaba el invento. Además, con una orquesta en directo, con un giratorio para realzar los desfiles de las candidatas. Con lo cual, pues era un año en el que estábamos experimentando muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y no solamente en la parte técnica, sino también en la parte de desarrollo del propio guión del espectáculo.
Uh-huh. Apostabas por Rocco este año como presentadora, junto uh-huh. a Yadel, que repite con mucha participación. Vamos a escuchar ese momento en el que los presentadores de la gala, en este caso Rocco, proclamaba a reina a Yadel López, la representante de Fuente Alta.
Carnaval de las 2017 a la candidata número 14, Judith López García, con la fantasía Madame Zuleil, diseñada por Jorge González Santana, representando a Fuente Alta. Un fortísimo aplauso para ella.
Es el momento en el que Rocco proclamaba reina. Ahí tuvo un momento de duda, ¿no? Lo comentábamos ahora fuera antes sí. de Enrique, porque por eso, el acta ponía reina de las fiestas de
correcto.
Carnaval.
Correcto, eso puede que haya sido... Puede, no, seguro que fue culpa mía, porque yo le marqué mucho. Reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Reina del carnaval, no reina de las fiestas, que es lo que pone el acta. Y bueno, pues se dio cuenta sobre la marcha y reaccionó.
Cuando eliges presentadores, en este caso, el caso de Rocco, por ejemplo, hay que poner, dices, bueno, tenemos una profesional de aquí que conoce muy bien la fiesta, evidentemente, pero tú querías a alguien que participó. ¿Te acuerdas que te lo preguntaba el otro día antes de la gala? Tú no querías desvelar el secreto, pero al final, evidentemente, Rocco venía para participar, para cantar, como lo hizo Yadel, evidentemente. Ese era un poco el camino que tú querías buscar este año, ¿no?
Claro, necesitábamos dos maestros de ceremonias, más que dos presentadores,
sí.
para la gala de este año.
Sí.
Vale, era una gala en la que era necesario que los presentadores fuesen también actores, que también fuesen cantantes, para poder cumplir con ese papel de hilar toda la historia que estábamos contando, que era la de que los grupos estaban de vacaciones en el Caribe. Y ellos también estaban de vacaciones. Uh-huh. Entonces, en esta gala no cabía la posibilidad de un presentador locutor.
Claro.
Necesitábamos dos presentadores que fuesen capaces de hacer...
Fueran parte, digamos, del espectáculo.
Efectivamente. Uh-huh. Eso, lógicamente, es un riesgo porque no son personas que están acostumbradas a presentar, sino
sí.
a trabajar de otra manera. Pero yo creo que el trabajo que han hecho durante todos estos días ensayando, preparándose el espectáculo, ha dado sus frutos y bueno, por supuesto, con sus cositas, pero creo que en general la han probado con nota.
Estamos preguntando a los oyentes si les ha gustado la gala. Nos dice por aquí uno, buenos días, eso no son trajes, sino carrozas. Yo echo de menos los trajes más sencillos que se lucían antaño, pero para gustos, colores. Otro oyente que dice, me encantó la gala, muy dinámica y participativa, pero muchas nada gracias. A los presentadores, nos dice vale. un oyente. Otro oyente que dice por aquí, pues a mí he leído algunas críticas y francamente la gala me pareció muy bonita, con mucho ritmo, y me gustó mucho lo de la banda en directo, nos dice otro oyente. Otro oyente que dice, salvo la gala de Amargo no recuerdo ninguna peor. Bueno, hay mensajes para todos los gustos. Otro oyente que nos ha mandado una nota de voz. Vamos a escuchar esa nota de voz. Ya saben, o mensaje escrito, entra tu mensaje. La gala dejó bastante que desear. Terribles Rocco y Adel, nos dice un oyente por aquí. Vamos a escuchar esa nota de voz.
Buenos días desde La Laguna. Felicito al director de la gala. Fue genial.
Muchas gracias.
Otro oyente que dice por aquí, en lo de Rocco no acertó el director, la tenía que haber utilizado para cantar e imitar, que es lo suyo, pero presentar no. Bueno, parece que hay algunas críticas de la presentadora.
Bueno,
es difícil, porque yo entiendo que también, para una persona que viene de fuera, Enrique...
¿Sabes lo que también es muy difícil? Que la gente... comprenda que lo que vemos en televisión día a día no es necesariamente lo que más representa al artista. Todos conocemos a Rocco por los últimos años, sus participaciones en Tu Cara Me Suena. Parece que la chica lo único que sabe hacer en esta vida es imitar, y no. Ella es una artista en sí misma, tiene una personalidad en sí misma, y pues no tendría ningún sentido ponerla aquí a convertirse ahora en Celia Cruz.
Claro. Otro de los puntos fuertes de la noche fue esa actuación de todas las agrupaciones, ¿no? Que también estuvo francamente bien, ¿no?
Para mí era el gran momento de la noche, era la primera vez que todos los grupos se unían para arropar la coronación de la reina, todos juntos sobre el escenario cantando Santa Cruz en Carnaval. Fue un momento muy difícil de hacer, pero la verdad es que con la colaboración de los grupos se ha hecho muy fácil el trabajo.
La gala es un espectáculo que se presta más a lo mejor a las comparsas, aprovechó con la música en directo, con los cantantes, con la banda que estaba en directo, pero es difícil realmente contentar al final a todo el mundo, y hablo de murgas, hablo de rondallas, ¿ese es el formato más adecuado a lo mejor para que todo el mundo pueda tener su pedacito de protagonismo en la gala o no?
Puede que sí, puede que sea uno de los posibles formatos para eso, es que hay muchas fórmulas para poder desarrollar este espectáculo. Sobre todas las cuestiones, es un espectáculo muy difícil, por todo lo que simboliza, por todo lo que hay detrás, porque todos vemos una gala de una manera, todos la ven, otros la ven de otra siempre, y siempre es un espectáculo que en ese sentido es muy complejo.
Uh-huh. Siguen entrando mensajes por aquí, nos dice obviamente, yo no conozco a Rocco muy bien como cantante, conozco a Rocco muy bien como cantante y es buenísima, no tiene ninguna necesidad de presentar. Dice otro oyente, nos dice por aquí, y el show de las murgas dio más pena que otra cosa. Es que yo entiendo que es complicado realmente contentar a todo el mundo. Evidentemente la fufa sigue teniendo su protagonismo. También en este caso la primera clasificada del concurso de murgas, como fue ZZ, que volvió un poco a repetir ese sketch de la teletransportación, ¿no?
Yo, de todas maneras, al margen de lo que es la parte de mi trabajo, a mí una cosa que sí me ha dado pena en el día de hoy es el punto de vista de no valorar el trabajo de los grupos. Yo puedo equivocarme como director, pero que la gente no valore el trabajo de los grupos sobre el escenario, sinceramente no lo entiendo. A veces creo que estamos más
que pendientes. Que tiene un mérito enorme y que no son profesionales, hay que recordarlo.
Y a veces parece que estamos más pendientes de buscar el fallo que de buscar lo que se ha hecho bien. Y los grupos, insisto, si hay algún error sobre su puesta en escena, es mío. Los grupos anoche se salieron. Y repito, si hay algún error en la puesta en escena que no haya gustado, es responsabilidad mía.
Ahora leo más mensajes que siguen entrando, pero hay uno que pregunta por qué la abertura tan corta. ¿Es verdad que fue más corta que otros años?
Bueno,
¿Por una cuestión de recortar tiempos en la gala o...?
No, yo no creo en las aberturas largas. Tampoco creo en que el espectáculo tenga que alargarse demasiado. Creo que las cosas, cuanto más intensas, mejor. Es una manera de ver el espectáculo. No, es que no es ni bueno ni malo que la abertura dure más, dure menos. La abertura de Egipto, que todos la recordamos, duró tres minutos.
Todos recordamos aquellas aberturas de Pelicueta.
Pero es que aquella abertura duró...
La de Egipto, la del cine...
Duró 3 minutos 40 segundos. Sí. Y no tuvo nada de escena más que 6 figurantes y los 8 pebeteros de fuego. Entonces, todo es muy relativo. El tema te pide una obertura. El año pasado fue una obertura más teatral, este año pues una obertura más visual. El tema te va pidiendo un arranque. Hay años que tampoco ha habido obertura, ha habido un prólogo.
Sí.
Entonces todo depende del tema. El tema marca mucho.
Nos dice por aquí un oyente, saludos, desde casa se vio muy bien. Hacer una gala en estas características no es nada fácil, así que felicidades a todos los que trabajan para que otros disfruten. Otro oyente que dice, se equivoca don Enrique, unos buenos grupos mal dirigidos son un fiasco, dice un oyente por aquí. Bueno, respetamos todas las opiniones.
Por supuesto.
Otro oyente que dice, la gala malísima, a mí no me gustó nada. Otro oyente que dice, pues a mí me pareció una gala muy amena y muy rápida. Repito, me encantó la gala este año. Otro oyente que dice, los grupos juntos cantando muy bien. Lástima que no aparecieran las rondallas, son lo más típico de nuestro carnaval. Bueno aparecieron.
Hombre, sí, sobre todo como sí. Que empezaron ellos cantando el Santa Cruz en carnaval.
Por eso. Aunque después fue un poco versionándose, ¿no? En función de que salía.
Claro, efectivamente. La idea era, a las rondallas se sumaban las murgas, después se sumaban las agrupaciones musicales y finalmente las comparsas.
Enrique, nivel altísimo de los trajes este año. Muchísimo. Eso también contribuyó a que sea un buen espectáculo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Nos dimos cuenta el martes por la noche en el ensayo general que íbamos a tener un buen espectáculo en la parte de desfiles, porque este año los diseñadores se han lucido, a lo grande.
¿Se pasaron a lo mejor 15 minutos del tiempo lo que tenías en escaleta, más o menos, aproximadamente?
¿La gala te refieres?
Sí.
No, para nada. Uh-huh. Terminamos 10 minutos antes.
¿10 desfile. Minutos antes?
Sí, sí. Uh-huh. 2:52 me parece que fue.
El momento más crítico, ¿cuál es? Cuando tienen que subir todas las candidatas
sí,
al final, ¿no?
Sí, eso, por más que lo planifique, sí. Una locura.
El que todas estén a tiempo y en su lugar.
Que todas estén a tiempo, en que te entren, hay que acceder por rampas al escenario, por tanto, las chicas no pueden subir al escenario en los trajes, tienen que ponerse arriba, eso relantiza. Es que hay muchas cosas que por un lado, a la gente no le tiene por qué importar y que la gente tampoco ve. Pero es que es muy difícil trabajar en el backstage de la gala del carnaval.
Bueno, ha estado la reina con Carlos Herrera esta mañana. No sé si podemos recuperar ese corte, Alberto. Lo hemos escuchado al principio, por lo menos para escucharla. Bueno, esta mañana, hace 15 minutos que ha estado la reina con Carlos Herrera. Ya saben que Carlos Herrera ha hecho hoy la mañana a nivel nacional. Herrera en COPE aquí, por supuesto, desde el Hotel Messi de la capital tinerfeña. A ver si podemos recuperar un momentito ese corte y escuchar un momentito lo que ha dicho la reina al nuestro compañero Carlos Herrera. Bueno, lo que recuperamos es ese corte. ¿Tienes ya contacto? ¿Ya tenemos ese corte? Vamos a escuchar a la reina, venga.
Tinerfeña de Santa Cruz es lo más, ¿no?
Sí.
Lo más. Ser reina del carnaval, ¿a qué te lleva? ¿Qué tienes que hacer?
Pues aparte de todos los eventos que ahora mismo me tocan y demás en radios, televisiones, aparte del carnaval en la calle, que es una de las cosas más importantes también, pues a ver si tiene salida a otras cosas, como por ejemplo modelaje o publicidad y demás.
Tú, por ejemplo, en el gran desfile también intervienes.
Bueno, pues también interviene en el gran desfile, evidentemente. Te decía, ¿vas a ser director de la gala el año que viene? ¿Está decidido ya o no?
No lo sé.
No lo sabes.
Esa pregunta te la tiene que responder el señor alcalde.
El señor alcalde, la señora concejal. Pero te gustaría.
Hombre, nosotros siempre decimos que nosotros nos encantaría jubilarnos con el trabajo que más nos gusta hacer, uh-huh. Indiscutiblemente que nos gustaría, pero es una decisión que le corresponde a otro tomar. A mí también, por supuesto, habrá que sentarse y hablar.
El lunes entrevistamos a Jaime Espelicueta cuando le armaron un hijo uh-huh. de Tudelier y no hacen más que echarte piropo. Ve director en la gala para mucho tiempo.
Bueno, Jaime me quiere mucho.
A pesar de que, no sé si ha quedado alguna herida del camino con unas declaraciones de la semana pasada de alguien que estuvo en el equipo.
Bueno.
Artístico que
tiene que haber, insisto, opiniones para todos los gustos, con sí. lo cual pues y también eso es lo que me toca en este puesto, con lo cual es lo que hay.
Bueno, damos también cabida a las opiniones de los oyentes. Un oyente que nos dice por aquí, hola Guillermo, me gustó la gala, las rondallas, los grupos, etcétera, no me pareció tan larga. Rocco me gusta como cantante, pero como presentadora la vi un poco asustada y lo entiendo, dice este oyente. Otro oyente que dice, los grupos juntos cantando muy bien. No, este ya lo habíamos leído, el oyente que decía que no estaba la rondalla, que sí estuvieron las rondallas. Bueno, pues ya ves que Rocco se lleva un poco la palma en cuanto a las dudas de la gente, en cuanto a las críticas, pero bueno.
Es muy difícil presentar la gala de la reina, muy, muy, muy difícil. De hecho, no es el caso de ella, porque el lunes me lo decía y dice, claro, es que desde la distancia esto no se ve con la magnitud que realmente es hasta que estás metido en el...
Claro, evidentemente en este formato, es lo que estamos diciendo, en este formato de gala, alguien puede decir, oye, hay profesionales de la comunicación en Canarias que lo harían francamente bien. Pero claro, tú querías a alguien que bailara, que cantara y que participara, que fuera integrante en primera persona.
Efectivamente.
Del espectáculo. Un oyente nos dice por aquí, bueno, esto es un clásico de pregunta, ¿por qué la Fufa sigue cantando en playback? Nos dice un oyente por aquí.
Pues mira, me encantaría que algún día se consiga hacer una gala al 100% en directo. Uh-huh. Es muy difícil conseguir el ritmo de y la agilidad de la gala sin los playbacks. Date cuenta, por ejemplo, la actuación de ZZ, sí. Para montar el set de la murga se tardan 10 minutos. Que lamentablemente no podemos encontrar en todos los huecos de la gala. Entonces, hay muchas dificultades técnicas uh-huh. que yo comprendo que la gente dice, ¿y por qué esto no pasa así? Pero
ya lo de tener una banda en directo, yo creo que ya es un avance importante.
Es un avance importante. Date cuenta, entre las actuaciones de la banda y esta actuación de la Murga Primer Premio, pues el 50% del contenido del espectáculo este año se ha hecho en riguroso directo. Uh-huh. Y podría ser un porcentaje más alto si no incluimos pues que la parte de los desfiles pues lógicamente son músicas grabadas. Claro. Pero gran parte, la mayoría del espectáculo este año se ha hecho en directo, en absoluto directo.
Leo otro mensaje a otro cliente, dice, nunca llueve a gusto de todos, me imagino que el director cuenta con ello desde el principio. Nada, felicitaciones por ese reto y que a día de hoy se vea una gala como la de anoche. Parece que nos olvidamos, hace unos años las galas bajaron de nivel. Bueno, yo lo agradezco, Enrique, que nos haya acompañado hoy en este día después, que evidentemente con tan poquitas horas de descanso. Solo una última pregunta. ¿Al director de la gala este año o de las dos últimas ediciones le gustaría que la gala volviera a la calle, no?
Al director de la gala le gustaría que la gala volviera a la calle, sí. Pero este año me he empezado a bajar un poquito del burro al ver...
La meteorología.
No por la meteorología. Yo siempre he dicho que eso es un riesgo, que si salimos a la calle tenemos que decidir si lo queremos aceptar o no. Uh-huh. Entonces, si llueve, pues no se puede hacer nada, se tendrá que hacer al día siguiente. Es que sí. No hay más, con eso no nos podemos coger el trauma. Sí. Lo que pasa es que no está solamente la gala. Hay 3 semanas de concursos, hay más galas, entonces, pues que llueva un día... pues supongo que no será problema, porque, insisto, pues se hace otro. Pero si ya no llueven 2, 3 días, 4 días, el calendario se ve muy afectado. Entonces, hay que reconocer que la comodidad que da el recinto ferial no la da la calle. Lo que tal vez sí tenemos que empezar a pensar, esté quien esté el año que viene, es en cambiar la disposición del recinto ferial. Que el escenario esté como en la edición del terror, por ejemplo, a lo largo, de tal manera que la disposición técnica pues sea un poco mejor y el público pueda ver el espectáculo
a lo largo, ¿no? Me dices como, o sea, hacia el fondo de la nave.
Claro, sí, montando una herradura de gradas para que el público siempre vea de frente el espectáculo y no tan lejos, porque ahora mismo tenemos un escenario.
Pero, ¿y podríamos tener un escenario tan grande si lo, o sea, quiere decir, tú me dices como cuando venían los conciertos aquí, que se pone el escenario a fondo?
Se hace se reduciría un poco.
Habría que reducir el tamaño del escenario.
La boca del escenario, sí. No necesariamente el tamaño, porque lo que ganamos es profundidad, que también lo necesitamos y que ahora mismo no lo tenemos. Ganaríamos, sí, profundidad, ganaríamos altura en cuanto a decorado, ganaríamos muchas, uh-huh, cosas. Y date cuenta que el ancho del escenario actualmente se hace para que nos quepan todas las candidatas al final, ¿no? Entonces, ¿y por qué no tenemos profundidad? Si está la profundidad y no está el ancho que tenemos ahora, pues el espacio sigue siendo aproximadamente el mismo. Pero eso nos da pie, por ejemplo, a que en el recinto, cuando hacemos la gala, sí, no necesariamente tenemos que hacer las escenas una aquí y la otra a 65 metros, ya que eso convierte en un partido de tenis.
Ya.
Entonces, pues, a efecto de espectáculo es mucho más.
¿Y tú crees que podemos convencer ahí al ayuntamiento?
Vamos a ver si se les convence.
Muy bien, pues Enrique, que descanse usted. Bueno, ahora te toca Ritmo y Armonía, creo, ¿no? El sábado.
Ahora me toca, no, ahora nos toca a todos ir el sábado a apoyar a las comparsas.
Que se está intentando potenciar y que es que yo creo que es un gran espectáculo, francamente.
Mira, yo creo que tenemos unas comparsas en Tenerife que son únicas en el mundo y no puede sonar recurrente, pero realmente es así. Es decir, lo habitual es ver una comparsa en la calle. Cierto es que el espectáculo que se monta en Ritmo y Armonía no es lo habitual de una comparsa, por eso también es espectacular. Pero también el concurso de comparsas en escenario cada año se va convirtiendo en un espectáculo de mayor nivel.
Sí.
Y eso sí que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Con lo cual creo que tenemos un colectivo que trabaja más de lo que la gente se piensa y que tiene dos de los mejores espectáculos ahora mismo del carnaval. sin desmerecer, por supuesto, a los demás. Pero tenemos que apoyar un poco más a todos los colectivos del carnaval, porque hacen una labor encomiable a lo largo de todo el año. Y ahora es el momento de mostrarles nuestro respaldo.
Está claro. Muy bien. Enrique, enhorabuena por el trabajo. Y
gracias.
Como te dije el año pasado, ya veremos qué pasa en los próximos meses.
Ya veremos.
Volvemos a hablar de que Enrique Camacho es el director de la gala de elección de la Reina del Carnaval 2018, que no tiene tema todavía, por supuesto. O sea que, ¿no?
No, que yo sepan.
Bueno, muy bien, Enrique, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. 11:34, me voy a tomar un buen vasito de agua de Fonteira. Ha sido nuestro personaje del día del carnaval. Claro que sí, en el día después.
Hay tradiciones que ya forman parte de nuestra historia sin dejar de sorprendernos, como en Casa Tomás, sus costillas de siempre y los nuevos platos de la cocina de la abuela. Rancho, potaje de verdura, carne de cabra. Ven y sorpréndete. Casa Tomás en el Portezuelo, el de siempre. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Sigue cielo nuboso hoy en el norte de Tenerife, donde puede llover todavía, mientras que en el resto de zonas solamente quedan nubes a intervalos. Las temperaturas no van a variar. Habrá máximas de 22 grados en la capital, 18 hoy en Puerto de la Cruz, 17 en Candelaria y 15 en La Laguna. Y sigue soplando viento del norte, ya no tan fuerte, aunque todavía se hace notar en medianías y en zonas altas. En la costa sur continúa flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com. Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Ven a Luzhogar Tenerife y llévate nuestro exclusivo plan Renova en colchones Flex. Luzhogar Tenerife y Flex. Porque ahora la noche es nuestra.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Este fin de semana toca seguir soñando.
El Tenerife buscará seguir en puestos de playoff.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado de las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Halcón Viajes,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Impercris,
Luzhogar Tenerife,
Mantequilla Carrigol,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los Bajos del Campo, La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera. O por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Ahora en Luzhogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luzhogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Clínica Curelos patrocina la entrevista del día.
11:39. Continuamos en directo, dejamos ya el tema del carnaval, pero antes les cuento que el Ayuntamiento de Güímar ha emitido un comunicado acerca de todo lo que está ocurriendo con el caso de las peleas de perros. Samuel Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué dice ese comunicado que ha emitido el Ayuntamiento de Güímar?
Pues haciendo un resumen rápido de este comunicado, el Ayuntamiento quiere dejar claro que está en contra de todo maltrato animal y que no habían hecho declaraciones hasta ahora para no obstaculizar el proceso judicial. El consistorio ha prestado toda la ayuda necesaria, tanto a la Policía Nacional como a la Asociación Acarraut. También agradecen a las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado que han participado en el operativo.
Bueno, vamos a saludar en directo a la alcaldesa de Güímar, Carmelisa Castro. Carmelisa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes quieren dejar muy claro que no han dado la espalda al maltrato animal, ¿no?
Hombre, es que mire, desde el domingo me llevo mordiendo la lengua con tanta demagogia y el oportunismo que quieren conseguir algunos de estos. Yo quiero decir que es una cosa muy seria, que mira, ya se ha desvelado también el secreto de sumario, que esto es una trama, no era a nivel municipal, sino que era muchísimo mayor. Y quiero dejar claro y desmentir que nunca fue por una llamada de un vecino que estaba ocurriendo allí la pelea y por eso movilizó 200 agentes, un helicóptero y demás, que eso, vamos, es que ya cuando pusieron eso digo, pero bueno, pero ¿quién se cree que por una llamada de un vecino moviliza 200 agentes, un helicóptero, un dron, bombero, guardia civil? No, entonces vamos a ser serios. Yo creo que, mira, si alguno tiene una discrepancia conmigo política por la gestión municipal, lo acepto y demás, pero que intenten hacer demagogia de esto y que digan que aquí ha habido denuncias y que se sabían que se estaban haciendo peleas de perros, es mentira y totalmente falso. Nunca, nunca ha habido aquí una denuncia de maltrato animal. Y me da rabia que tachen ahora el nombre de Güímar con que aquí somos unos salvajes y que no, hombre, que somos el primer municipio de la isla de Tenerife que ha puesto una playa de perros. Oye, que es que da rabia.
¿No hay vecinos de Güímar que han denunciado este asunto, Carmelisa?
Para nada, nunca, nunca. Es más, han intentado decir que es que nosotros lo sabíamos y mirábamos por otro lado, pero ¿no ven que es que en Güímar fue escenario ese fin de semana que le tocó? Que se estaba haciendo por muchas comunidades autónomas, y menos mal y gracias a Dios, oye, pues tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad, oye, que les tocó cogerlos en Güímar, perfecto, pero que no digan que el ayuntamiento sabía ni que ningún concejal, vamos, es que nunca una denuncia. Aquí lo que ha habido denuncias es por parte de una protectora de peleas de gallo, y han sido en privado. Las peleas de gallo están autorizadas por el gobierno de Canarias, oye, pelea usted al Parlamento y que las quite y demás, pero nosotros no tenemos nada que ver con las peleas de perros, ni que sabíamos que aquí se estaba haciendo eso, y parece que aquí todos los fines de semana se celebran peleas de perros. Ya. No es cierto.
Te veo enfadada realmente con el asunto,
porque
¿no?
me duele. Usted imagínese en los medios de comunicación, Güímar el ring de peleas de perros. No. Oye, que también nos han tratado aquí como que... todos los fines de semana aquí es tradición las peleas de perros. No, son ilegales ni están autorizadas ni ningún nadie, pero es que no consta ninguna denuncia y me duele que alguien diga es que se sabía pero yo no dije nada por miedo. Pues cuidado que te denuncio yo, oye. No, además si alguien se atreve a decir eso por redes sociales, que me lleve al juzgado, que es muy fácil hablar ahora después de que se descubre todo esto, ¿no? Y hemos sacado el comunicado cuando se levantó el secreto de sumario, porque así nos lo pedía el juzgado, de las actuaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Güímar desde el minuto número uno, que sabíamos que se estaba produciendo una redada a disposición. Y el domingo, para que lo sepa, porque lo paga el pueblo de Güímar, el personal a disposición el domingo de servicios y parques estuvieron ahí, el traslado de los animales, nos hacíamos cargo de los animales que estaban en más mal estado en una clínica veterinaria y pagando, que es nuestro deber, sí, pero que no me acusen que hemos mirado para otro lado, porque eso sí que no se lo tolero.
Ustedes han colaborado en todo momento con la Policía Nacional y con la Asociación Acarrut, ¿no?
Por supuesto, además que es que aquí tiene voluntarios y todas las protectoras, no una que una sola quiere llevarse medallas, no, todas las protectoras ahí trabajando y voluntarios, y chapó. Pero que no nos echen a nosotros, porque como quieren llevarse unas medallas, no nos echen el trabajo de otros a perder por la borda, que parece que aquí, vamos, que nosotros éramos conscientes y estábamos permitiéndolo. No lo tolero, ni lo permito, porque, oye, bastante Wimmer, es que parece, mira, qué desgracia tiene Laura Otava por descubrirse que un veterinario, o qué culpa tiene el municipio de Arona ahora por tener un policía local. Y ojo, cuidado, vamos a ver si es presuntamente inocente, ¿no? Que también veo que está circulando por las redes sociales una fotografía y demás, cuidado. Bueno. Oye, yo lo que checo es la demagogia política y el oportunismo.
¿Tú crees que se ha atacado al municipio de Weimar injustamente?
Por supuesto, por supuesto. Oiga, chapó porque lo cogieron aquí, fue la redada aquí, hasta el propio propietario de la vivienda, que lo estaban metiendo el domingo entre rejas y que bueno, por favor. Contra, entonces yo creo que y los cuatro que están queriendo que esto me salpique a mí, cuidado, porque es que están ensuciando el nombre de Weimar.
¿Tú crees que hay algún tipo de utilización política al respecto?
Por supuesto, pero a mí, mira, en otras cosas, mire, yo lo paso por alto, pero es que en un tema tan serio como este, no.
Desde luego.
No, y me duele muchísimo cuando nosotros estamos trabajando y mejorando y tenemos que seguir concienciando, y a Canarias le falta todavía muchísimo con otras partes de Europa en el trato. Y aquí, oye, aquí tenemos una ordenanza, cuando hay una denuncia, tenemos además por parte del ayuntamiento bandos diciéndole a la gente que tiene perros potencialmente peligrosos su chip, su censo, y poco a poco un poco concienciando a la gente que tiene que tener los mascotas censadas en el ayuntamiento. Y oye, y trabajando con veterinarias, y venga, que nos falta trabajo por hacer, sí.
Pero bueno, Carmen, yo creo que lo has explicado perfectamente. Oye, voy a hablar en los próximos minutos de cómo están las cosas en tu partido y el proceso, el próximo congreso regional que hay, que va a elegir nuevo presidente. ¿Cómo ves toda esta historia, Carmen Luisa?
Eso me enfada menos, pero... De verdad.
Aquí está Cristina Tavío, bueno, sentada a mi lado, mira lo que voy a decir.
Bueno, Cristina, no, además que Cristina también me entiende porque está también a favor de los animales y a mí esto me enfada. Pero bueno, Weimar cuenta con el apoyo de los avales y se los dio a Cristina Tavío, porque Cristina, vamos, la parió Titan Weimar políticamente, nosotros nos dio Vicenta, esta es, y nosotros, todos los afiliados que le pregunto, es a Cristina Tavío, por supuesto.
Luis y yo...
mi presidente regional, ni a los otros dos candidatos, pero con Cristina tenemos una vinculación, la conocemos, ha defendido esos barrancos. Cuando pactamos con el Partido Socialista no nos echó del partido, nos echó la bronca, pero no nos echó del partido. Y bueno, aquí los concejales y todo esto...
Pero mójate, tienes que mojar un poquito.
Yo te llama Guillermo, hola, ¿qué tal? Estoy en COPE. A Guillermo García te llamaba Carmen, y para todos
Luis,
igual que Tita era doña Vicenta, pero era nuestra querida Tita, y Luis y yo tenemos ese maravilloso recuerdo de la que fue nuestra maestra política, y precisamente en honor a ella yo quiero felicitar a Luis y a Carmen Luisa, porque hace poco tuve la oportunidad de estar una vez más en ese maravilloso municipio y en las fiestas de San Antonio Abad. Y cómo el ayuntamiento ha trabajado algo como una romería donde hay animales, intentando hacer pedagogía e inculcando el amor a los animales. Por eso comprendo el enfado de la alcaldesa de que estén mezclando el nombre, el buen nombre de Weimar. Weimar es de los sitios donde además hay una playa, sí, que yo fui a especial para animales, y donde concretamente para perros. Y donde, insisto, me sorprendió ese trabajo que están haciendo con todos los voluntarios de la mano en el municipio de Weimar para inculcar y para contagiar ese amor a los animales. Y por lo tanto, yo creo que a todos nos ha escandalizado lo que hemos visto también a la alcaldesa, y se está haciendo por colaborar. Y yo, en definitiva, que esta mañana tenía un desayuno con la presidenta de la Plataforma del Maltrato Animal, con Yajaira Tobar, felicitar a todos esos voluntarios que están consiguiendo que se descubran pues situaciones como esta, y también de alguna manera exigir a todas las instituciones que haya mayor coordinación en aplicación de la Ley de Protección Animal, que es una ley obsoleta porque hay demasiadas lagunas, que hay un compromiso de todos los grupos políticos del Parlamento, y yo he sido portavoz en esa materia, de actualizarla, pero sobre todo que se puede hacer mucho, como está haciendo la alcaldesa de Weimar, Luisi, por que tanto la policía como, bueno, pues todos los departamentos del ayuntamiento, pues contagien ese amor a los animales y que realmente apliquen la ley, ¿no?
Muy bien. Luis, ha quedado perfectamente aclarado. Gracias por atenderlo, como siempre, los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Venga, muchísima suerte. Un beso. Venga.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Cristina, ¿cómo estás? Aparte
muy
de corriendo.
Bien. Bueno, pues corriendo porque estaba en la mesa del Parlamento que terminaba hace unos minutos y llegar hasta aquí, pues no tengo helicóptero ni tengo una mariposa voladora que me traiga, pero sí me siento un poco mariposa, ¿no? En estos momentos.
Bueno.
Me siento libre porque estamos en un periodo en el que uno puede ser políticamente incorrecto, porque estamos en un proceso electoral abierto. En estos momentos he superado la primera prueba. He sido proclamada precandidata a presidir el Partido Popular de Canarias.
¿Esperaba ser la segunda que más apoyo tuviera, que más aval tuviera?
Pues la verdad que no lo sé, tampoco, yo soy muy competitiva en todo, soy muy aplicada.
Por encima de Raquel Hernández Bento y de Juanjo Cardona.
Las personas que me conocen saben que me tomo muy en serio mis responsabilidades y mis obligaciones y que no soy de pasar de puntillas sobre mis obligaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de los avales no me gusta como se ha interpretado o como se ha querido, bueno, pues
se ha hablado mucho,
se ha usado de los avales para dar a entender que eso significa que este Congreso está ganado. Y cuando todavía no se han abierto las urnas, me parece una irresponsabilidad de la nueva política o de los que pretendemos ser las figuras de la nueva política, hablar de que esto está hecho, de que esto está ganado. Y más cuando se hace, pues haciendo trampas al solitario, porque yo no puedo certificar cuántos avales no estaban al día de las cuotas del señor Antona, pero lo que sí puedo certificar es que de los 282 míos, si hubiera habido uno solo que no hubiera estado al día de las cuotas, me lo hubieran afeado en público, porque desgraciadamente, y son amigos míos muchos de los componentes del comité de organización del partido del 14º Congreso del Partido Popular, pero es verdad que la mayoría, por no decir casi todos, han mostrado públicamente su apoyo antes de ser designados a Sierra Antona, y por lo tanto la imparcialidad de ese órgano. Y es verdad que jurídicamente tenemos poco que reivindicar, puesto que, vamos...
Es que eso quería preguntarte, es decir, jurídicamente, eso es verdad lo que ustedes dicen, tanto el señor Hernández Bendo como Cristina Tavío, que una gran parte de esos avales de Sierra Antona son de personas que no están al día de las cuotas, ¿eso tiene alguna consecuencia jurídica? ¿Qué recogen los estatutos?
No, porque si no lo hubiéramos impugnado. Bien. Los estatutos del partido dicen que
ustedes hacen una acusación ética, desde el punto de vista ético.
Claro, entonces, hombre, y de que si tú pretendes ser presidente del PP de Canarias, tienes que ser ejemplar. Y si el estatuto establece que te avalarán en un número superior a 90 personas que estén al día en las cuotas, pues se sobreentiende que las firmas se las tienes que pedir a personas que estén en esa situación. No para intentar dar a entender que vas ganando, pedirle a todo el mundo que te firme y que no comprueben.
¿Pero ustedes tienen pruebas de eso, Cristina?
Yo insisto, es que no tengo nada que probar. O sea, a mí me parece poco ético, me parece que no es una situación ejemplar.
¿Estás acusando una cosa?
No, pero es que no te lo puedo certificar. Vamos a ver, no te lo puedo certificar, Guillermo, porque le correspondería certificarlo al comité organizador, y el comité organizador se limita a responder que precisamente ellos tienen, todos hemos pasado el corte de los 90 avales al día en las cuotas. Es verdad que se podía hacer esa trampa y que todos hubiéramos podido ir a todos los comités y le hubiéramos dicho a sus presidentes, oiga, tráiganme firmas de todo el mundo que esté afiliado al PP, incluso creo que hay algunas que no están ni siquiera afiliados, pero estén o no al día en las cuotas. E insisto, me da la impresión de que los tres candidatos alternativos al presidente interino, si hubiéramos hecho eso, nos lo hubieran afeado en público y nos hubieran señalado. Miren, Guillermo, te lo digo de otra manera. Es que yo personalmente ya me he visto en esta situación otra vez en la historia. Y te voy a poner el ejemplo y tú te acordarás.
Sí.
Y los micrófonos de COPE se acordarán de aquella situación. Cuando yo gané el Congreso del Partido Popular de Tenerife, ¿te acuerdas aquel congreso polémico donde yo un día me desperté con que Ángel Llano salió en los periódicos
diciendo que tenía
más de 1000 avales? Muchos de ellos, es que la estrategia es la misma, muchos no estaban al día de las cuotas, pero simplemente él quiso generar la apariencia de que era el ganador. Igual lo está haciendo el señor Antona ahora, que está en su derecho, pues sí, pero que mi opinión es que deja poco que decir de esa actuación ejemplar que no solo se tiene que dejar ver, sino ejercer.
Pero tú dime una cosa, ¿tú crees que esto es bueno para el Partido Popular en Canarias cuando figuras destacadas como Enrique Hernández Bento, que ha sido delegado del gobierno, Cristina Tabío, que también ha sido presidente del SULAR, generen o fomenten este debate? Esto es bueno porque al final yo no me he enterado realmente, o sea, hemos hablado de esto, pero no me he enterado qué proyecto tiene para el partido Cristina Tabío en Canarias todavía.
Pero Guillermo, precisamente por eso, sigo diciendo, me has hecho la pregunta y no te la puedo dejar de contestar, pero me gustaría que la pregunta se la hicieras al presidente del comité organizador, porque realmente, de verdad, o sea, simplemente yo critico la actitud de, y cada uno tiene que ser dueño de sus actos. Mi proyecto para Canarias, yo creo que después de la etapa de liderazgo de José Manuel Soria, mi partido necesita un liderazgo colectivo. Porque de alguna forma ninguno en estos momentos le llegamos a la altura al que fuera presidente y arrasaba en las elecciones cada vez que se presentaba. Y por lo tanto yo he dicho siempre, porque además lo puse por escrito el 23 de abril cuando la junta directiva, pues todos apoyamos a un presidente que tenía que conducirnos hasta este congreso y no lanzarse como candidato como ha hecho, y no sustituir a los órganos de partido, ni cesar a gente o marginar a personas valiosas, sí. Pues precisamente dije que mi partido necesitaba un liderazgo colectivo. Por eso yo, dentro de mi eslogan para Canarias, hablo de no solo enamorar a los canarios, y de que el objetivo no puede ser ganar el 14º congreso exclusivamente, sino que salga de este congreso un partido ganador en el 2019, un partido que sume, un partido que una, y un partido en el que todos seamos capaces de salir a ganar este partido. ¿Y desde dónde? Pues igual que lo hice como presidenta del Partido Popular de Tenerife, yo me siento orgullosa de mi trayectoria. Yo cogí un partido con un montón de sedes vacías y afortunadamente en 12 años le dimos la vuelta al calcetín y pudimos ser la organización territorial de toda España que más crecía en porcentaje de votos. Y yo me acuerdo cuando precisamente el que era el responsable secretario general de mi partido, cuando yo accedí a la presidencia del Partido Popular de Tenerife, decía que Tarragona, que San Sebastián y Tenerife eran los lugares de España con menor representación electoral, es decir, donde peores resultados sacábamos. Y en el 2011, cuando yo dejé la presidencia, era justo lo contrario. Y esa es la trayectoria que yo quiero aportar al Partido Popular de Canarias. Es decir, la trayectoria de que dejar a un lado esos individualismos, esos personalismos, sí, y poner a todo el mundo a sumar por un Partido Popular de Canarias fuerte que sea capaz no solo de ganar, como ya demostró José Manuel Soria con todos nosotros detrás, sino que además seamos capaces de gobernar.
Dime una cosa, nos quedan 4 minutos. El otro día le decías a Mayer, acusabas a Asier Antona con Mayer en la mañana en Canarias, de que Asier Antona estaba repartiendo ya cargos a cambio de los avales. ¿Te ratificas de lo que dijiste?
Hombre, no, yo no tengo constancia, pero sí te digo que hay demasiadas personas de su equipo que van diciendo por ahí que efectivamente pues tienen aspiraciones sanas y legítimas, ¿eh? Ojo, pero yo insisto, yo quiero hablar poco de mis adversarios y quiero hablar mucho de esa Canarias sin complejos, de esa Canarias sin resignación y de esa Canarias sin pachorra por la que yo lucho, porque realmente llevamos demasiados años de un gobierno nacionalista o regionalista, sí, porque bueno, no son independentistas, en la que de alguna forma yo creo que nos hemos acostumbrado a echarle la culpa de todo lo malo a los de fuera y a no aceptar el reto de que es mucho lo que podemos hacer, o sea, mismos.
Entiendo, por ejemplo, que si Cristina Tabío sale como presidenta elegida del Partido Popular en Canarias, tú no estarías por la labor de entrar en un gobierno con coalición en Canarias.
Yo soy partidaria de transformar todo aquello que no funciona en Canarias. Y si el partido, ahora veía, estaba leyendo un dibujo de Padilla, de ese tan buen dibujante y crítico político, que dibujaba al señor Clavijo y hacía una especie de paradoja con que no tiene sangre, ¿no? Y yo lo que digo es que el Partido Popular, pues, le pondrá toda la sangre para que Canarias funcione y para que Canarias se transforme en la mejor versión de Canarias.
Pero respóndeme a la pregunta, porque el mensaje es dar estabilidad.
Hombre, pero es que no me puedes decir que quedan 2 minutos y hacerme una pregunta de ese tipo, Guillermo. Bueno, si tú me dices que tengo 3 minutos más, entonces yo te contesto.
La radio, el boletín informativo de las 12, Herrera, aquí es sagrado. O sea, bueno, a las 12 pues, llega
vamos
Herrera.
Vamos a ver.
Respóndeme.
En estos momentos estamos en un...
¿Tú darías sangre a Fernando Clavijo desde el gobierno o fuera?
Escúchame, tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias están en minoría. Y por lo tanto, tan importante es conseguir que el partido Partido Socialista, herido en Canarias porque los acaban de echar del gobierno, colabore a nivel nacional, como que Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario colaboren en Canarias. Yo creo que las heridas están demasiado abiertas en estos momentos todavía en el gobierno de Canarias. Hay muchos recelos y ánimo de venganza dentro del Partido Socialista y, por lo tanto, he dicho públicamente que no hay ninguna prisa para entrar en uno u otro gobierno y que hay que agotar nuestros congresos, renovarnos para el acuerdo que salga después de esos congresos, que desde luego el mío, yo lo voy a deliberar con los 7 presidentes insulares, pues que le demos estabilidad y que los canarios en la calle, con esa política a pie de calle que yo quiero protagonizar y liderar en Canarias, se sientan orgullosos de lo que hagamos.
Eso ya es una respuesta. Ya, ahora sí me
bueno, creo que en este poquito tiempo, pero Guillermo, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, hombre, habíamos quedado un poquito antes, pero tus ocupaciones no nos dejan hablar mucho más.
Yo lo siento,
nos
quedan 20 segundos. Yo simplemente decir que yo creo que sí es un clamor en todas las islas, de una vez aprovechar ese ofrecimiento del Partido Socialista de Nueva Canarias, de Ciudadanos y de Podemos, para modificar la ley electoral. Con los 350 diputados parlamentarios en el Congreso de los Diputados, sí. Y adelantarlo a la reforma de estatutos para que en el 2019 partamos de una ley más justo, menos desproporcionada y menos anacrónica.
¿Qué ha dicho? A ver qué pasa el 18 y 19 de marzo en ese Congreso. Cristina, gracias.
Gracias, Guillermo. Gracias.